Buenas tardes, amigas y amigos de Onda Local. Les saluda Julio López. Gracias por estar en nuestra sintonía como todos los sábados y domingo a partir de la 1:30 de la tarde por Radio Corporación en 540 AM y en 97.5 FM. Agradezco también la retransmisión de Onda Local de Radio Voz en Matagalpa, de Radio La Costeñísima en Bluefields, de Radio Juvenil en Bilwi, de Radio Veritas en Chinandega y de Radio Camuapa. Recuerda que estamos en vivo a través de Facebook Live y en nuestro canal en YouTube. Nuestro canal en YouTube para que usted pueda dejarnos sus comentarios y compartir esta transmisión. El día de hoy vamos a conversar con Catherine Ramírez y Violeta Delgado sobre las perspectivas de la sociedad civil en el contexto que está viviendo Nicaragua. Si bien hay seis precandidatos presidenciales privados de libertad por razones políticas de parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y aunque se ha dicho que no hay condiciones para participar en unas elecciones el próximo 7 de noviembre, lo cierto es que el país debe seguir avanzando en la construcción de propuestas para esa nueva Nicaragua que tarde o temprano va a tener que llegar. Y las organizaciones que históricamente han estado luchando por la democracia en Nicaragua tienen un rol importante en la construcción de ese nuevo país. Y es por eso que no hay que dejar de mencionar cómo debe ser esa Nicaragua que todos estamos anhelando en Nicaragua. De este tema queremos conversar con Catherine Ramírez, de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, y con Violeta Delgado. Violeta es feminista, todavía en cinco, ¿verdad, Violeta? El Centro de Investigaciones de la Comunicación, que a pesar de que el régimen la cerró, le quitó la personería jurídica, ha demostrado que las organizaciones son más que una sigla, están conformadas por personas que están dispuestas a dar el todo por el todo en la lucha por la democracia y la justicia en Nicaragua. También quiero agradecer a las plataformas Galería News, República 18, Nicaragua Insurrecta, Obrera de la Tecla, a Noticias Nicaragua, a Radio Voz Juvenil en El Castillo y a Radio Voz en Matagalpa, que también se unen a la transmisión a través de Facebook Live. Gracias por compartir y también les invitamos a dejar sus comentarios y hacer sus preguntas a través del Facebook. Todavía estamos buscando un mecanismo para poder tener las llamadas al aire de Radio Corporación. Esperamos ya tenerlo resuelto la próxima semana. Como ustedes saben, ahora estoy desde el exilio en Costa Rica haciendo onda local. Buenas tardes, Violeta. Buenas tardes, Catherine. Gracias por estar en onda local.
Hola Julio, hola Katherine, un gran abrazo a ambos.
Buenas tardes, es un gusto poder estar con ustedes. Sé que pues, en este programa vamos a poder plantear muchísimos temas sumamente importantes. Tal vez no se puedan tomar llamadas, pero yo creo que tal vez a través de los comentarios del Facebook Live podríamos responder a algunas preguntas o inquietudes de la gente que nos está viendo.
Gracias, Violeta y Catherine. Bueno, seguimos teniendo unas semanas bastante difíciles en Nicaragua. Esta semana, el fin de semana, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo capturó a cinco personas más. Hablamos de Lester Alemán, de Max Jerez y de los líderes del movimiento campesino de Nicaragua, Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas, quienes se suman a la larga lista de opositores que han sido detenidos por el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, que parece que no quiere dejar a nadie libre en Nicaragua. Y cuando digo a nadie, es a nadie que tenga un criterio independiente a nadie que tenga una posición crítica de parte del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Y por ahí quiero empezar este programa, pues porque es difícil hablar, ¿no?, de propuestas para el país en un contexto tan adverso, pero tampoco hay que perder la esperanza, como decía al inicio del programa, de que tarde o temprano las cosas van a cambiar y que el país y que nuestra Nicaragua debe estar preparada para esa transición. Empiezo con vos, Violeta, y luego con Catherine.
Sí, gracias, Julio. Bueno, en primer lugar quiero mandar un gran saludo a los periodistas y, perdón, estamos bien, pero parece que al vecino se le ocurrió comenzar a construir. A los periodistas que están continuando, que continúan haciendo su trabajo aún en condiciones tan adversas como las que están atravesando en este momento. Efectivamente, ha habido como una estrategia que el régimen ha seguido en los últimos años, ¿verdad? Evidentemente, bueno, por un lado comenzó a montar un marco jurídico, que es el que está implementando en este momento, que lo hizo a finales del año pasado, ¿verdad? Y que fue condenado por la opinión pública y que también fue cuestionado por organizaciones internacionales, pero que es en este momento cuando está comenzando a ser aplicado de manera férrea. Y creo que la estrategia particularmente dirigida contra los medios y las organizaciones de la sociedad civil ha tenido esta tenaza en materia de la ley de agentes extranjeros, en el marco de esta ley la llaman de soberanía, entre comillas, ¿verdad?, que cuestiona cualquier expresión, incluso aplausos a cualquier iniciativa que desde el extranjero cuestione las violaciones a derechos humanos y que los nicaragüenses saludemos, ¿verdad?, como necesarias para presionar a las autoridades a que respeten los derechos humanos de nuestros países. Y la tercera ley es esa ley de ciberdelitos, que es la que está ahora aparentemente en la puerta a comenzar su implementación. O sea, por un lado comenzaron a reprimir a los medios de comunicación desde finales del año del 2019, cuando tomaron las oficinas de Confidencial, de 100% Noticias, cuando encarcelaron ya al menos a estos dos periodistas, a Lucía y a Miguel, y que mandaron en esa primera ola al exilio a periodistas y comunicadores. En este momento aplicaron la ley. Están aplicando, bueno, es una combinación, ¿no?, entre esta ley de agentes extranjeros y la aplicación de la ley que le están pretendiendo. De soberanía nacional, que también ha conllevado la llamada a la fiscalía, la retención migratoria y el acoso y hostigamiento a un centenar de periodistas, pues, porque tengo entendido ya han llamado a aproximadamente 60 personas y la lista continúa. Y en este momento están ya amenazando con aplicar la ley de ciberdelitos. O sea, ya no solo hablamos de medios y periodistas, estamos hablando que desgraciadamente esto fue Miguel Mendoza quien inauguró, ¿verdad?, este acto represivo con este acto represivo en su contra. O sea, el acoso a los ciudadanos de a pie que puedan comenzar a ser llamados, encarcelados o presionados o acosados a partir de lo que se publica en las redes sociales. O sea, ya no solo es hacer la noticia, ya no solo es recibir la noticia, sino también es expresarte, ¿verdad? Yo hace unos días yo comentaba que probablemente lo último que falta es que le traten de leer el pensamiento para saber qué estás pensando. Y yo probablemente pues no lo O sea, es casi como una novela, pues una película que esto esté sucediendo. Pues yo miro a centenares de empleados públicos comenzando ya de por sí, controlando lo que publican, controlando amistades en sus redes sociales, controlando a sus familiares, etcétera, para no ser cuestionados. Entonces, ese régimen opresivo, pues han comenzado a amenazar para aplicarlo más duramente en el próximo periodo. Efectivamente, una sociedad como esa no puede existir de ningún tipo, ni económica, ni social, ni políticamente. O sea, Nicaragua no es una isla, Nicaragua no es Cuba. O sea, no estamos aislados en el océano, o sea, estamos comunicados entre países. La fuga y la oleada migrante y de exilio que ya está saliendo por nuestras fronteras es la primera gran alerta de la crisis que está enfrentando el país. No pueden instalar una normalidad que no existe porque hay temor, hay fuga de capital extranjero, que al final crea riqueza. La riqueza, para repartir riqueza tenés que crearla, no solo la podés confiscar. Ya sabemos lo que pasó en Venezuela, ya sabemos lo que ha pasado en los países que han querido repartir riqueza que no crean, ¿verdad? Entonces, para crear riqueza hay que crearla y no estamos teniendo los recursos necesarios para hacerlo. Y no solamente hablo de la inversión en términos de empleo, o sea, las ONG se están saliendo, están siendo amenazadas. Esto implica el cierre de empleo, de fuentes de trabajo, de beneficiarios, de políticas sociales. Sí, es una situación pues que probablemente se va a endurecer en los próximos meses, pero no van a poder lograrlo, no van a poder lograrlo porque la ciudadanía tiene una posición altamente crítica, nadie está volviendo a ver para un lado. Probablemente hay un silencio que está vinculado a estrategias de seguridad y sobrevivencia de la población, pero pues el huehuense siempre está ahí, ¿verdad? El huehuense sí está ahí y se expresa de diversas formas, ¿verdad? Se expresa en este andamiaje gigantesco de solidaridad que ha continuado manteniendo la sociedad nicaragüense en apoyo a los presos políticos. Se expresa en la crítica silenciosa que hay en las pláticas en nuestras familias, en nuestras comunidades. Se expresa también, y probablemente, y ojalá logremos poder expresarlo en las votaciones de noviembre, que yo sé que es una situación que todavía hay posiciones encontradas. Personalmente, incluso no te podría decir que soy categórico en una respuesta en torno a eso por varias razones, y ya le doy el micrófono a Katherine. Por un lado, porque es un derecho ciudadano que nadie nos va a arrebatar. Por otro lado, todavía faltan 3 meses, 4 meses, y todavía puede pasar mucha agua debajo del río. Condiciones para votar son muchas, pues, en términos que se necesitan. Yo lo sé perfectamente, en términos del padrón electoral, en términos de transparencia en los órganos que administran el ejercicio del voto, en términos del derecho de esos de más de 100.000 exiliados tienen a votar. O sea, que puedan regresar a votar a su país, el término del voto de la diáspora, en términos de observación electoral. Todavía hay agua debajo del puente, ¿verdad? No podría categóricamente decir en este momento que no es una alternativa que todavía nos pueda sacar de la crisis. Gracias y bueno, yo sé que probablemente esté el tiempo limitado. Yo sé que esto probablemente tiene voces encontradas y críticas a esto último que he expresado, pero creo que debemos de buscar siempre diferentes alternativas y que todas estas alternativas tienen que ser cívicas y tienen que ser en el marco de la escucha y en el marco del ejercicio ciudadano. Gracias, Julio.
Gracias, Violeta. Katherine, ya voy a conocer cuál es tu tu balance de esto que acaba de decir Violeta. Antes déjame compartir este comentario de José David López Jarquín. Saludos amigos de Onda Local, les escucho desde San Marcos, Carazo. ¿Qué será lo que sigue en la agenda de la dictadura en cuanto a represión, asedio y persecución? Difícil esta pregunta, José, porque eso solamente debe estar en la mente de la pareja dictatorial de Nicaragua. Lo que sí ha quedado en evidencia es que la represión se mantiene y ha ido en escalada en los últimos meses, materializado con la persecución judicial a los líderes de oposición y liderazgos sociales, incluyendo al gremio periodístico. Catherine, no sé si quieres responderle a José, pero te dejo el micrófono para que hagas tu balance.
Me gustaría agregar un poco a lo que mencionaba Violeta. Efectivamente, la dictadura ha empezado a presionar paulatinamente, no solamente a los grupos de oposición, a las organizaciones de sociedad civil, a los partidos políticos, sino que toda esta violencia es una manifestación clara que le está enviando un mensaje a la población organizada, que sabemos que la mayoría de la población nicaragüense no está organizada en movimientos sociales ni partidos políticos y que tampoco están a favor de la dictadura, que existe una conciencia bastante clara respecto a qué es lo que ha estado pasando en Nicaragua. Y es justamente lo que yo creo que la dictadura está buscando, es meter en miedo a toda esta población. Y esto se ha logrado identificar a través de las acciones que han hecho. Por ejemplo, el empezar a citar a periodistas, cuando los y las periodistas deberían de tener total libertad para cubrir una noticia, para informar desde las plataformas, desde sus perfiles personales, porque ese es su trabajo, a eso se dedican, no están cometiendo ningún delito. Entonces, desde ahí vemos cómo la dictadura está empezando a eliminar lo que queda de resistencia en contra de ellos en sí y que les mueve los pilares de poder. Por ejemplo, los medios de comunicación al informar hacen una gran labor porque la gente que no está directamente participando activamente en el escenario político puede entrar a cualquier plataforma, puede entrar a la plataforma de Onda Local y saber qué está pasando, pueden revisar otras plataformas, pueden leer el periódico, pueden escuchar la radio y se informan sobre lo que está sucediendo en el país, que está constantemente en las noticias, en las columnas y está presente porque es una realidad bien convulsa. Entonces, es una de las cosas que ha querido ir eliminando la dictadura para que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando. Por otro lado, luego de eso siguieron los ataques a líderes políticos y líderes sociales. Si podemos ver la forma en la cual ha procedido, ha sido sectorial. Primero empezó con el periodista, luego se continuó con precandidatos, después con liderazgos de carácter más social, que movilizan, que incentivan a la ciudadanía, luego con la empresa privada, que es uno de los poderes fácticos en este país. Y de esa forma han ido tocando a cada sector. Es un mensaje claro de nadie está a salvo y vamos contra todos. Vimos también cómo pasó por los partidos políticos quitando personería y ha sido toda esta nueva ola represiva ha sido por sector efectivamente y por partes. Luego vemos cómo fueron los secuestros de los liderazgos del partido político de UNAMO. En 2 días se realizaron los secuestros, luego hubo una pausa y continuaron con otro sector. Los últimos sectores afectados fueron como jóvenes, pues directamente el Esther Alemán y Max Jerez, que fueron capturados, también ellos provenientes de un mismo sector, no sabemos si van a seguir con ese mismo sector. También vemos cómo el movimiento campesino se llevaron a 3 liderazgos fuertes. Entonces vemos que hay todo un patrón y probablemente vayan a continuar de esta forma, con el fin de meter en miedo a la gente, porque el primer comentario que escuchás cuando se ve todo esto y se vive en el país es, si eso le hacen a líderes conocidos, ¿qué me pueden hacer a mí? Justamente de eso se alimenta la dictadura, del miedo de la ciudadanía. Yo creo que incluso en medio de todo ese miedo, como decía Violeta, aunque la gente no opine públicamente, por motivos de seguridad, porque pues vemos que hasta los perfiles de Facebook han estado botando de otras cuentas, perfiles de Twitter, han estado atacando los bots a personas que dan su opinión en contra de la dictadura. Sin embargo, está ese sentimiento y esa inconformidad en contra de todo lo que está pasando. Yo estoy convencida de que este desgobierno no va a ser eterno, que la gente también está convencida de que necesitamos un cambio, porque no son solamente las implicaciones políticas, sino que toda la situación está teniendo impacto económico directo. Mucha gente se está yendo del país ya ni siquiera por la crisis económica, porque no se involucraron tal vez, pero sí por la, perdón, por la crisis política, pero sí por la crisis económica, por la reducción del trabajo, no han habido mayores inversiones. A eso se suma todo este trauma colectivo que hay en el país después de todo lo que pasó en 2018. Y esto es lo último, sabiendo que tenemos un precedente de guerra en Nicaragua, y eso ya hace que sea una carga emocional mucho más fuerte. Vemos cómo incluso se han intensificado los suicidios de activistas. En los últimos 3 años se han dado demasiados casos, principalmente de jóvenes activistas, y todo esto es como una sumatoria de todas las crisis que tiene que llegar a su final. Y eso pasa en parte por poder tener un proceso electoral, pero no solamente un proceso electoral, sino también poder tener una ciudadanía organizada, poder tener un diálogo entre las organizaciones y también entender que las elecciones no son un fin en sí, son un medio, y que una de las rutas que también se debe de continuar con otra alternativa, como es el caso de la lucha cívica no violenta, a través de protestas pacíficas, de el no pagar impuestos, de acciones de resistencia que por pequeñas que sean, incentivan mucho a la población a saber que se sigue resistiendo y que hay que continuar hasta el final.
En todo este tiempo se ha mantenido la lucha por lograr un cambio en Nicaragua. La pregunta que quiero plantearles es, ¿qué debe ser parte de ese cambio? ¿Qué debe contener esta agenda de nación por el que se ha estado luchando en todo este tiempo en Nicaragua? Inició con Violeta y luego con Catherine.
Gracias, Julio. Sí, yo creo que uno de los temas pendientes es el tema económico. O sea, el gran tema económico, que es lo que en gran parte fue la base para construir esta dictadura. O sea, la alianza entre, entre Ortega, Murillo y los grandes capitales, que conllevaron miles de millones de dólares en exoneraciones, que es efectivamente la factura que en este momento les están cobrando políticamente, cuando los grandes grupos económicos, cuando se dio la ruptura a partir de la reforma de la ley de Links, y que es una ruptura que aparentemente continúa bajo la amenaza de confiscaciones, ¿verdad? Si no se vuelve al modelo. No tienen la capacidad, o sea, y el secuestro de al menos 2 de los operadores de esos grupos económicos que están en el Chipote en este momento, porque efectivamente están secuestrados, el expresidente del COSEP y el CEO de una de las empresas financieras más importantes de Centroamérica, efectivamente es una señal de que este estira y encoge se mantiene. No podemos continuar en Nicaragua, en primer lugar, con políticas fiscales que benefician a grandes grupos económicos mientras el resto del país se sobrevivía con empleos, pues con empleos de bajo sueldo, con empleo informal, ¿verdad? Sin tener los recursos necesarios para una inversión importante en educación y en salud, y eso lo vimos con las capacidades instaladas o no instaladas en el país para enfrentar el COVID. La primera prioridad creo que tiene que ser en materia de una importante reforma al régimen fiscal. Nunca más grupos económicos en este país sean la tarima para que nunca más ningún grupo político se encarame y se entronice, nunca más. O sea, esas reglas económicas, esos pactos económicos fueron la base de las reformas políticas. A finales de la década de los 90 e inicio de la década del 2000, Catherine estaba muy chiquita. Se dio el pacto político de la impunidad entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. Esto fue, creo que en el año 2000, ¿verdad? 1999, 2000, 2001. El pacto entre Ortega y Alemán. Y la base fue la impunidad mutua, ¿verdad? Por el tema de la denuncia de Soy la América y el tema de corrupción del gobierno de Alemán. La base de este pacto fue la reforma, económica y los beneficios fiscales que el gran capital obtuvo durante los últimos 14 años del gobierno de Ortega. La base de este pacto no fue en alguna manera la impunidad, pero la base real fue la base económica de enriquecimiento de grupos económicos. Sí, esos grupos ahora tienen que y han estado y deben de estar y deben de continuar estando en la demanda de justicia y democracia. Está bien, pero no podemos nunca más. O sea, yo creo que aparte de todo lo que ya sabemos que se tiene que hacer en materia de respeto a derechos humanos, en materia de regímenes de protección al empleado público, para que nunca más vuelvan a ser chantajeados, para que sea por meritocracia, etcétera, la base de la reforma fiscal y económica tiene que ser una de las prioridades en el momento que se dé la salida del régimen. Eso nunca más se debe de permitir.
Catherine.
Sí, un poco en la línea de lo que mencionaba Violeta, hay puntos que sin lugar a duda se deben de tratar en la construcción pues, de un nuevo país. Y es el tema de empezar a hablar de modelos económicos que realmente estén conectados con la realidad política y social de este país, de la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas. Eso creo que es fundamental. No podemos omitir que desde lo económico parten muchas cosas, como lo decía Violeta, por motivos económicos se terminó dando el pacto y al final tuvo implicaciones políticas bastante grandes. Por otro lado, creo que es sumamente importante no dejar de lado la implementación de políticas sociales eficientes y eficaces que en realidad puedan beneficiar a la ciudadanía. Y esto no como un regalo ni un favor, sino como un derecho, que es como debería de ser, principalmente considerando que después de todo lo que ha pasado en esta crisis sociopolítica, hay grandes sectores de la población que se han visto bastante golpeados y que van a necesitar de esas políticas sociales y de políticas que permitan la reinserción, por ejemplo, en el caso de los y las estudiantes expulsadas, ¿qué va a pasar con todos esos casos? Deben de haber mecanismos claros y una hoja de ruta que les permita reintegrarse porque es capital humano que se pierde. Chavalos y chavalas que no terminamos nuestros estudios superiores porque el Estado nos quitó ese derecho, potencialmente podríamos en 5 o 10 años más estar haciendo grandes cosas por este país, pero se nos arrebata ese derecho, que no solamente es individual, sino también colectivo, y estas son cosas que deben ser como ejes prioritarios, la parte económica, políticas sociales, con un énfasis bastante grande en la educación como tal. Y también creo yo que la reconstrucción de la institucionalidad en este país es sumamente necesario poder potenciar y tomar nuevas oportunidades a partir de esta transición, por ejemplo, con el acceso a la información pública. A pesar que tenemos una ley de acceso a la información, esta no se cumple. poder retomar esto en la medida en la que hay más información, que hay información abierta a la, y los ciudadanos, es mucho más fácil contar con una supervisión o fiscalización de los procesos políticos y económicos del país. Y esto nos va a enrumbar a una democracia, al menos a la construcción de esa democracia. El fortalecimiento de la institucionalidad es sumamente necesario. También creo yo que en una transición no se puede dejar de lado el tema de justicia. Es importantísimo porque creo que el lograr un proceso de justicia que realmente ponga a la víctima en el centro y que pueda en realidad satisfacerles como tal, nos va a permitir tener o marcar esa diferencia entre este conflicto y los otros conflictos que han habido ya antes en Nicaragua. Se ha apostado por vías pacíficas y esto es importante, pero también es importante poder saber que al final de esta crisis o iniciando una transición, se pudo realizar un proceso de justicia, cosa que no hubo en otros periodos en los cuales hubo conflicto y que eso ha venido acumulando un montón de heridas del pasado que hoy las seguimos cargando a nivel colectivo en el país.
Isayara López, del equipo de Onda Local, conversó con otros actores de la sociedad civil de Nicaragua para saber, indagar qué piensan al respecto y quiero compartirles este trabajo de Isayara.
Abril de 2018 cambió el panorama económico, social y político que vivía Nicaragua. Como un acto de rebeldía hacia la dictadura de Daniel Ortega, la ciudadanía decidió tomarse las calles, barrios y avenidas con la convicción de que sus demandas fuesen escuchadas y que cambiara el rumbo del país. Según analistas políticos, un cambio de gobierno a través de un proceso electoral transparente es la salida a esta crisis. No obstante, un proceso electoral demanda nuevas propuestas en los planes de gobierno. Para la defensora de derechos humanos, Aide Castillo, estas propuestas deberían ser planificadas tomando en cuenta las necesidades del país.
La prioridad debe de ser la construcción de una ciudadanía llena de valores cívicos, con una cultura democrática, con una cultura de paz que deje a un lado la cultura populista, prebendaria, la cultura autoritaria y violenta, porque allí está como el centro de lo que hoy estamos viviendo. Otro aspecto que me parece esencial en un programa de gobierno es el concepto de desarrollo. ¿Qué estamos entendiendo por desarrollo? A veces creemos que el desarrollo es, digamos, los grandes centros comerciales, la explotación del oro, sin ponernos a pensar cuáles son las consecuencias de ese modelo de desarrollo económico neoliberal, que está terminando con el agua, con la tierra, incluso con los seres humanos.
Antes de ser arrestados por la policía orteguista, los aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga dieron a conocer públicamente sus planes de gobierno. Estos planes, según los precandidatos, apostaban por una Nicaragua con cambios sociales, económicos y políticos. Sin embargo, Elizabeth, integrante del Movimiento de Defensa Estudiantil MDUCA, asegura que estas propuestas no incluyen todos los problemas que enfrenta Nicaragua.
Uno de los precandidatos presidenciales nos buscó para hablar y para que escuchar, digamos, nuestras demandas sobre los planes de gobierno. Y nos leyó su plan y realmente, tristemente, pues nos pareció que estaba muy vacío su plan. es un pensamiento maniqueo realmente el pensar, valga la redundancia, que únicamente el problema de Nicaragua es Daniel Ortega y que saliendo de la dictadura el país va a componerse. Realmente esto no es así. Hay muchísimos, muchísimos problemas que Nicaragua tiene y que hemos venido arrastrando y que nos hemos hecho de la vista gorda.
A juicio de Elizabeth, estos son algunos de los temas que deberían incluirse en un plan de gobierno.
El tema de la trata de personas, pues, por ejemplo, yo no he escuchado que ningún candidato habla sobre qué se puede hacer o cómo va a haber un plan para reducir esto o para proteger a las niñas. Y Nicaragua está pasando por un montón de cosas, pues, por un montón de problemas. El tema de los feminicidios, nadie me ha hablado, pues, de cómo va a mejorarse esto, qué leyes se van a tener que revisar, qué leyes se van a tener que reformar o qué leyes se van a tener que derogar, pues, totalmente. La deconstrucción del sistema y sus procesos viciados, la independencia de los poderes del Estado que garantice que no se repita la historia, la autonomía de las universidades y la libertad de cátedra, una educación de calidad con sentido crítico e inclusivo. Estamos desfasados en temas ambientales y estructurales. También se necesita que el nuevo plan se asuman los objetivos de desarrollo sostenible con firmeza y compromiso, se reformule la constitución para evitar que cualquier ente u organismo estatal pase por encima de ella, se dé el espacio a las nuevas generaciones a empleos y oportunidades por igual, que quienes estuvieron involucrados en los crímenes de lesa humanidad sean llevados ante la justicia nacional, de ser posible, si no internacional.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse.
Alan Gómez, excarcelado político, integra desde hace 2 años la Unidad de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, UPPN. Para él, ninguno de los planes actuales profundiza la agenda de justicia.
Nunca fuimos consultados, ya nunca nadie se reunió con nosotros para profundizar bien qué es la justicia que queremos, cómo la queremos, qué esperamos de un nuevo gobierno, cómo va a ser la transición para una nueva Nicaragua. Y esto es un tema fundamental. Si nos vemos y nos vamos al pasado, el problema de Nicaragua ha sido que nunca ninguno se ha alcanzado justicia, o sea, nunca ha pasado un proceso de pacificación completa, nunca se ha pasado aquí la justicia transicional, hemos vivido de conflicto en conflicto y no nos hemos sanado ni reparado. Y yo creo que para eso se debe hacer ese cambio, se debe de incluir en un plan nación un verdadero proceso de justicia transicional. Y no está incluido, solo está cambios cosméticos y el cambio aquí debe ser profundo y sistémico.
Whisky es estudiante y activista feminista. Para ella, la principal debilidad de las agendas políticas es que no son inclusivas.
Porque muchos de los precandidatos o posibles precandidatos hablan de que vamos a plantear lo que es el tema de las mujeres y todo eso a partir de la violencia de género, pero no solamente vamos a hablar de violencia de género tan marital. Se está invisibilizando muchas de las acciones que también son violentas hacia las mujeres, por ejemplo, lo que son los derechos sexuales y reproductivos, o sea, no se está tocando temas de derechos sexuales y reproductivos porque muchos de estos precandidatos son conservadores, o más bien, o sea, es como que hablan desde un discurso conservador.
Whisky agrega.
Si vamos a hablar de empleo, el empleo tiene que ser un empleo digno. Hay algunas propuestas que he escuchado de que vamos a incrementar lo que es las acciones de empleo y todo eso, trayendo como industria extranjera, y pues por estas industrias extranjeras nos referimos pues a las maquilas. O sea, no, la verdad es que yo pues en lo personal no considero de que el hecho de traer una maquila a Nicaragua sea una propuesta increíble de empleo, pues porque otra forma de explotación y no un sistema económico para el progreso en sí de los chavalos o de las chavalas o incluso de mujeres y hombres.
A pesar de la incertidumbre que vive Nicaragua con relación a la realización de elecciones libres y justas, Aide menciona que es un momento importante para la sociedad civil.
El pueblo de Nicaragua tiene en este momento una gran responsabilidad en definir si se diese un nuevo momento en que para salir de esta crisis se requiera un gran diálogo nacional, poner a las personas que realmente puedan representar los intereses colectivos y no los intereses individuales. Hay algunas voces que no pueden ser sustituidas. Una de esas voces son las voces de las víctimas. Tiene que haber una representación de las víctimas si estamos hablando que en Nicaragua no queremos más repetición. El poder formal se debe a la ciudadanía y es esa ciudadanía la que tiene que elevar esa voz. Y allí tienen que estar representadas las mujeres porque han tenido un rol súper sustantivo mucho antes de la rebelión de abril. Tiene que estar representado el movimiento campesino, tiene que estar representado los pueblos indígenas, tienen que estar representadas las víctimas. Y yo diría, claro, tiene que haber una representación también del sector económico, del sector político, pero en una mesa horizontal donde nadie está por encima de nadie.
Gracias. Gracias a Isayara López del equipo de Onda Local por este trabajo que nos ha compartido el día de hoy. ¿Qué valoración tienen ustedes, Katherine y Violeta, a partir de lo que han escuchado?
Hola. Adelante. Con el tema de los planes de nación, yo creo que también tenemos que considerar que un documento de 10 páginas no es un plan de nación, de 5 páginas. Estos eran documentos generales que sacaron varios precandidatos. Yo tuve la oportunidad, pues, de realizar un análisis de cada uno de los planes, tanto de los que presentaron individualmente los candidatos, que fue el caso de Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga. También está el Plan de Nación, que es el más extenso, creo, el que está desarrollado completamente, que fue el que tenía a disposición la coalición, que fue realizado por un grupo interdisciplinario de expertos en cada materia que se desarrolla dentro de dicho plan. También está el de la Alianza Ciudadana, está por aparte el decálogo que había sacado la Alianza Cívica hace rato de los 20 puntos de la Unidad Nacional, los puntos que tenía el COSEP, hay muchos. Realmente creo que cada uno tiene sus bondades. Debo decir que una suma de todos los puntos que hay ahí en consenso sería maravilloso, porque, por ejemplo, logré identificar que algunos de los planes de nación tienen excelentes propuestas en políticas sociales, pero no están tan fuertes en política económica. Sin embargo, tenemos otros de los planes que tienen fortaleza en temas de política económica, sin embargo, no están tan bien en políticas sociales. Otro de los planes de nación tiene excelentes propuestas en temas de institucionalidad y democratización, y de esa manera siento que cada uno tiene como aspectos bien importantes a destacar. Hay otros que no están completos para nada. Lo que hemos conocido han sido únicamente resúmenes generales, como les decía, de 5 o 10 páginas, donde no se va a contemplar absolutamente todo desarrollado, evidentemente. Creo yo que sería importante lograr un consenso alrededor de todo esto, porque al final son documentos y propuestas que recogen las voces de distintos sectores que han trabajado en cada propuesta y que deben de ser bastante válidas y retomarse cada una o aspectos de cada una y lograr consenso al respecto. Yo donde siento que efectivamente están bastante flojas las propuestas es en temas de justicia, muy probablemente por lo que ya nos mencionaba Alan, y era el tema de que no han sido consultadas de manera directa las víctimas, y eso puede que esté siendo una limitante, pero yo creo que las víctimas van a sacar sus propuestas completas en temas de justicia, que esas deben de ser retomadas para que podamos construir a nivel colectivo qué sería lo ideal para nuestro país, y y no sé, se me viene a la mente, si pudimos tener como oposición un diálogo con el gobierno, ¿por qué no podríamos tener un diálogo entre la oposición misma para la construcción de una misma visión de país? Porque no estamos hablando de un año, de dos años, estamos hablando de lo que va a determinar el camino y el rumbo que va a tomar este país, porque este plan de nación específicamente, luego de una crisis sociopolítica, es fundamental en el rumbo del país de aquí a 20 o a 30 años, y hay que tomarlo con la madurez política y con la importancia que requiere.
Violeta.
Sí, gracias a lo que planteaba Catherine. Yo haría una propuesta. Yo creo que al menos 5 grandes temas podríamos ponernos de acuerdo, y probablemente me van a decir, no, pero faltan más temas. Sí, pero creo que yo respaldaría una propuesta electoral que al menos incorpore, uno, el tema de justicia que ya se ha planteado aquí. ¿Salió Catherine? ¿Sí?
No, sí, sí, continúa. Solo tiene apagado el micrófono.
Ok. El tema de justicia. Y esto hablamos, o sea, que lo hemos visto de manera dramática en las últimas semanas, ¿verdad? Y es tan clave para todo el mundo. Es tan clave para ejercer derechos. Es tan clave para la vida de las mujeres. Es tan clave para la ciudadanía, es tan clave para la inversión económica. Como decía el presidente de una federación de empresas de cámaras de Centroamérica hace unos días, nadie está loco para invertir en Nicaragua, dijo ese señor hace un par de días. Vení y instalás una fábrica y un juez ordena y no tenés cómo recurrir, porque entonces el juez es comprable, porque el juez ordena, o sea, porque no hay apego a la ley, etcétera. Entonces, la justicia es básico para la vida de las mujeres, para que podamos saber que si hay una amenaza de agresión en nuestra contra, va a haber un sistema judicial que nos va a respaldar. O sea, para la vida, para la inversión, la justicia es trascendental. Entonces, la reforma al régimen judicial es indispensable. El pacto económico que ya hablaba antes, o sea, el gobierno favoreció con más de 1.400 millones de dólares en exoneraciones desde que asumieron el gobierno hasta el 2014. No sabemos, nunca se publicó a quienes beneficiaron, 1.400 millones de dólares. O sea, mientras al resto de la ciudadanía la alegraban poniéndole un parque acuático, regalándole juguetes en Navidad a los niños, al gran capital le exoneraron 1.400 millones de dólares, solo hasta 2014. Los últimos 6 años no están registrados. No fue publicado y nunca ha sido publicado quienes se beneficiaron. La reforma al régimen fiscal es indispensable. El respeto, evidentemente, al marco de derechos humanos, y ya lo sabemos ahora, desde el CEO, desde el líder político, desde el empresario, hasta el activista, al líder juvenil que ha estado preso y que no se le ha permitido ver a sus familiares, tener acceso a alimentación, que su abogado pueda tener una entrevista con él, que sepamos que está vivo, que está viva. O sea, el régimen, el respeto al régimen de derechos humanos nos puede afectar desde el millonario hasta el ciudadano de a pie. O sea, si no hay un compromiso con el respeto al régimen de derechos humanos, tampoco vamos a poder salir adelante como nación, ni económica, ni política, ni socialmente. El régimen de inclusión, una política de inclusión social. Esta crisis nos ha permitido escuchar las voces de los campesinos y ver su realidad, sentirnos tan cerca del líder campesino, ver a las comunidades indígenas, a las poblaciones misquitas. Ya no es el asesinato de campesinos y que nadie sabía qué sucedía. Toda Nicaragua se da cuenta y toda Nicaragua reacciona, se indigna, se expresa. Estamos a la par de ellos. Nuestros hermanos costeños también tienen sus muertos, son víctimas de represión, son parte de esta nación. O sea, una política de inclusión que incluya todas las voces. Y finalmente, en estos 5 puntos, hablo de los órganos de represión y de los órganos armados. No más un ejército que responda a regímenes dinásticos, no más un ejército que entregue armas a grupos paramilitares, no más una policía que se subordine al poder de un dictador por sobre las leyes y el respeto a los derechos humanos. Yo creo que una plataforma electoral que al menos se comprometa en estos 5 puntos, justicia, reforma al régimen judicial, quiebre del pacto económico que enriquece a poco y lleva a la pobreza a millones, el respeto a derechos humanos, la inclusión de todos los actores del país y la reforma a las instituciones de orden público y militares, yo creo que sería básico. Nos daría el rumbo para, a partir de ahí, como dice Catherine, poder hablar de todo lo demás que estaría pendiente para la construcción de la Nicaragua que todos queremos. Y eso lo pongo ahí sobre la mesa, pues, a partir de lo que yo personalmente quisiera para mis hijos y de lo que quiero para Catherine, para los jóvenes de este país y para todos los nicaragüenses y las nicaragüenses.
Ustedes evidentemente representan a expresiones de la sociedad civil que ha estado organizada durante mucho tiempo haciendo posible este tipo de propuestas. ¿Cómo canalizar, cómo incidir, Violeta y Catherine, para que esto que ustedes han propuesto sea al menos escuchado por los grupos de oposición en el país y que los puedan contemplar en esta agenda de país que hemos venido mencionando? Lamentablemente les tengo que pedir brevedad porque ya estoy en los minutos finales de Onda Local. Inicio con Catherine.
Bueno, en nuestro caso, desde la coordinadora universitaria, hemos trabajado alrededor de temas efectivamente estudiantiles, pero también de juventudes. Hemos presentado informes sobre la violación a derechos humanos de los y las estudiantes en organizaciones internacionales, y eso nos ha ayudado para posicionar la problemática. También trabajamos en la construcción de la Agenda Común Universitaria, que es una propuesta de fortalecimiento de la educación superior que contempla muchos puntos, como es la reforma a la Ley 89, que también se está culminando, el tema de implementación de políticas sociales dentro de los recintos, la internacionalización de la universidad y sobre todo un proceso de justicia para las y los estudiantes, entre otros puntos que contempla esta agenda, que creemos que nos van a ayudar a fortalecer la educación directamente en nuestro sector. Por ello, tenemos especial énfasis, sin lugar a duda, también hemos realizado propuestas alrededor de otros temas. Creo que una de las cosas que ha sido fundamental para que nos escuchen ha sido la construcción de alianzas con otros sectores para el reconocimiento de la necesidad del fortalecimiento de la educación y también el poder presentar nuestras propuestas a otros sectores, también a organizaciones políticas, para que éstas puedan adquirir un compromiso con lo que nosotros estamos proponiendo. Y estas propuestas salen de las necesidades que hay específicamente en nuestro sector, que es el estudiantil y juvenil. Ha sido un reto bien grande porque hemos trabajado en propuestas a largo plazo desde hace ya bastante tiempo. Finales de 2018, inicios de 2019, ya estábamos trabajando este tipo de cosas. Y lo primero que escuchábamos era: no es momento para eso, hay que sacar a la dictadura ya, pero ¿y después qué? Por eso decidimos seguir trabajando en estos temas que son de largo plazo y creemos fielmente que vamos a lograr su implementación en una transición política.
Violeta.
Gracias, Julio. Bueno, en primer lugar, que los medios de comunicación sigan haciendo este valiosísimo trabajo de escucharnos. O sea, porque cuando callen ustedes, vamos a callar todos, Julio. O sea, el silencio en Nicaragua va a ser dramático. Y yo agradezco y reconozco la valentía que tienen ustedes para seguir trabajando y para que nos podamos seguir escuchando. Por otro lado, el que fuerzas y liderazgos como el de Katherine, como el de Lester, como el de Max, como el de esta generación de jóvenes que está ahora asumiendo un rol protagónico, que podamos tener algunas veces afinidades y algunas veces diferencias con planteamientos y estrategias, yo creo que nos da mucha esperanza de que Nicaragua va a tener gente que va a estar dispuesta a pensarla, a construirla, a escucharse, a dialogar, a hacer propuestas. Y yo quiero finalmente, pues yo creo que podríamos comenzar, no creo que es un compromiso con los que están ahora secuestrados, ¿verdad? Con los que han los más de 140 presos políticos, que podamos seguir haciendo este trabajo para lograr su liberación, la liberación de ellos y la liberación de Nicaragua. Y un primer trabajo es este, continuar hablando, alzando la voz, continuar escuchándonos a pesar de que podamos tener puntos de vista diferentes, porque tengo la total seguridad que ellos no van a estar satisfechos si saben que nosotros afuera estamos contradiciéndonos agresivamente o descalificándonos, pero sí escuchándonos respetuosamente. Y creo que como lo último que dijo Katherine, yo lo sumaría construyendo alianzas, ¿verdad?, para poder tener una propuesta que el pueblo de Nicaragua sienta la seguridad de que esa es una alternativa cívica con la cual vamos a poder retomar la democracia en el país y poder salir de este intento de subordinación total que existe en este momento. Gracias, Julio.
Gracias, Violeta, y gracias, Katherine, por acompañarnos esta tarde en Onda Local. El tiempo vuela en la radio, pero vamos a continuar estos debates mientras tengamos la posibilidad de seguir expresándonos y de seguir informando, y mientras los micrófonos de Onda Local puedan estar libres para la ciudadanía, ahí vamos a estar, y el compromiso nuestro se mantiene de seguir informando. Gracias a Radio Corporación, a Radio Voz, gracias a Radio La Costeñísima, a Radio Camuapa, a Radio Juvenil, a Radio Veritas, por permitirnos llegar hasta sus hogares. Nos escuchamos mañana a la 1:30 de la tarde, siempre por Radio Corporación. Muchísimas gracias.